Andalucía.
De este a oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Hace unas semanas, la directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Mariluz Ortega, presentaba en Bruselas el Modelo Andaluz de Cooperación. Durante las jornadas organizadas por la Comisión Europea, se reconoció la trayectoria de la agencia como promotora de la cooperación diseñada desde el ámbito de las regiones. De hecho, en 2017, más de 17 millones y medio de personas pudieron mejorar sus condiciones de vida gracias a la labor de las ONGs andaluzas con la colaboración de la Agencia Andaluza de Cooperación. Una mejora que llega de diversas formas, con proyectos en salud, saneamiento, pero también con estrategias menos tangibles, pero fundamentales, como la educación, la cultura o la comunicación. Herramientas básicas de los proyectos que realiza, por ejemplo, esta casa, la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía. Así nos lo contaba hace unas semanas nuestra compañera Lucía Muñoz, desde Bolivia, donde se ubica Radio Tipiri.
Secopi y Radio Atipiri presentan
Rompiendo el Silencio,
para que nuestra voz se oiga y nunca más se calle.
Rompiendo el Silencio. Con el apoyo fundamental de la Junta de Andalucía y la Asociación de Radios y Televisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía, EMA-RTV.
En el marco del proyecto,
comienza así un nuevo programa de Rompiendo el Silencio en Radio Atipiri, en la ciudad del Alto, en Bolivia. Las reporteras populares comienzan sus prácticas en las ondas, en vivo y en directo, de lunes a jueves. Y cuatro mujeres rodean esta mesa. Hablan en español y en su lengua originaria, en aymara. Están más que listas y preparadas para demostrar la forma en la que han fortalecido sus derechos como mujeres, han agarrado fuerte la autoestima y han dejado atrás el miedo. Judith coordina este programa, ha cambiado la asesoría jurídica por un micrófono. Sin embargo, en esos talleres no solo se aprende el lenguaje de la radio, sino que las mujeres aseguran que aprenden a tener voz.
Personalmente he visto vidas cambiadas. En mis compañeras he visto un cambio enorme entre el primer día y hasta ahora que seguimos pasando clases, en su forma de expresarse. En alguna compañera nos comentaba cómo ella sufría violencia de género y cómo ella, fue muy duro escucharla. Ella nos decía que pensaba que todos los hombres gritaban y que las mujeres teníamos que estar en silencio todo el tiempo, y que después de este curso ella aprendió que las mujeres tenemos voz.
Pero algo muy importante hay que destacar en estos cursos, y es que no solo empoderan a las mujeres, sino que las mujeres, a través de sus voces, educan a una ciudadanía al completo. El objetivo de SECOPI, el Centro de Educación y Comunicación para Comunidades y Pueblos Indígenas, es que su herramienta fundamental, Radio Tipiri, sea y es un ejemplo de democratización de la comunicación.
Bueno, pues ese era el testimonio que nos llegaba desde Bolivia. La agencia andaluza está ahora volcada en el nuevo Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo, el PACODE, que fue presentado hace casi un mes por la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, y que cuenta con la participación de agentes de la cooperación situados en Andalucía, entre los que se encuentran pues las ONGs, las entidades locales, las universidades y agentes laborales. Hoy queremos saber más de la estrategia de cooperación de la ACI y de ese nuevo Plan Andaluz de Cooperación, y lo hacemos hablando con la que desde marzo es la directora de esta institución, María Luz Ortega, que es profesora de Economía Aplicada y Relaciones Internacionales de la Universidad Loyola de Andalucía, autora de la Estrategia de Cooperación Española en Educación para el Desarrollo en 2007 y que trabajó para la Dirección General de Políticas de Desarrollo elaborando el Plan Director de Cooperación Española 2009-2012. María Luz Ortega, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días.
Bueno, decíamos que la Agencia Andaluza de Cooperación ha sido reconocida por su trayectoria. ¿Qué va a cambiar y qué se va a mantener?
Bueno, estamos haciendo elaborando el plan andaluz, que será el que marcará las líneas de los próximos años, partiendo de todo lo que se ha realizado, que ya es bueno y valioso. Lo que pasa es que estamos en el año 2019, en un contexto internacional distinto al que había en el momento en que se elaboró el último plan andaluz de cooperación. Ahora estamos en el contexto Agenda de Desarrollo Sostenible, la agenda que une dos agendas, la agenda medioambiental y la agenda de lucha contra la pobreza, y ese es el primer cambio, porque este plan surge en esta senda, en la senda de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uh-huh. Entonces hay un compromiso por el desarrollo humano y sostenible, en el sentido en el que queremos trabajar poniendo en el centro a la persona, para que, como dice la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás. Supone tener una mirada inclusiva hacia todas las realidades que hay, que son diversas en el mundo, y también luchar y trabajar por el desarrollo sostenible, que es un desarrollo no solamente pensando en generaciones futuras, sino que también tiene un componente holístico, en la medida que el desarrollo tiene que ser económico, social y medioambiental. Si no se dan esos tres componentes, no hay desarrollo, y eso supone un cambio bastante importante en nuestras medidas. Y también tiene un componente no solamente intergeneracional, sino intergeneracional, sino intrageneracional. Uh-huh. Es decir, ahora mismo los problemas de desarrollo ya nos afectan aquí, en nuestras realidades andaluzas, ¿no? Entonces, es tener todo mucho más presente. Uh-huh. Entonces, el cambio desde este contexto, vamos a trabajar fundamentalmente promoviendo un enfoque multiactor, es decir, conjunto de actores que están trabajando en cooperación andaluza, coordinados con la cooperación española, coordinados con el resto de cooperaciones, reconociendo el valor de cada uno de los agentes, organizaciones no gubernamentales, universidades, empresas, sindicatos, la administración autonómica y la administración local, en fin, todo el conjunto de actores coordinado, no generando silos donde cada uno estaba haciendo su labor muy buena, sino intentar trabajar con un enfoque multiactor y multinivel.
Y yo quería preguntarle por el peso de la contraparte, porque parece que la cooperación ha ido evolucionando en los últimos años de una mirada mucho más asistencial, ¿no?, mucho más vertical, se ha pasado a una cooperación en horizontal, ¿no?, donde la otra parte tiene un peso importante. ¿Esto también se refleja o se va a reflejar en ese PACODE?
Sí, sí, es que hay que trabajar desde esa clave. Fíjate que las palabras, que hablando de comunicación, las palabras importan. Si antes hablábamos de beneficiarios del proyecto, ahora hablamos de socios del proyecto. Uh-huh. Y los socios son las personas con las que estamos trabajando. Uno no puede hacer un proyecto de cooperación internacional sin preguntar antes a la persona qué es lo que quieres hacer. Porque todos sabemos que las cosas funcionan no solamente porque mandemos un dinero o hagamos una ayuda económica. Las cosas funcionan porque aquel que realmente se va a sentir beneficiado por ello lo quiere y está preparado para asumir lo que ese proyecto supone. Uh-huh. Si nosotros podemos construir, por ejemplo, una escuela, pero si en la zona no hay docentes y no hay una infraestructura suficiente para que esa escuela tenga un mantenimiento a lo largo del año, pues habremos construido una escuela, pero luego no habrá educación.
¿Y señor Ortega? ¿Me
explico?
Sí, sí, clarísimamente.
Entonces, eso supone hablar muy bien con y de un clima de confianza y generando pues esa confianza para que realmente las poblaciones que se van a ver beneficiadas de esa solidaridad de los andaluces realmente digan lo que quieren y lo que pueden asumir. Uh-huh. A veces queremos que las cosas sean maravillosas, pero a veces tienen que ser más simples, porque es aquello que la gente puede asumir y está preparada para asumir.
Uh-huh. Y bueno, señor Ortega, oíamos los testimonios de mujeres bolivianas en la introducción que hacíamos, que contaban cómo uh-huh. la comunicación, en este caso la radio, les daba herramientas de empoderamiento, además de las obvias de difusión y sensibilización. ¿Qué papel va a jugar la comunicación en ese nuevo Plan Andaluz de Cooperación, teniendo en cuenta que el anterior plan relegaba el papel de la comunicación y la cultura a un segundo plano?
Pues la comunicación es muy importante. Es importante en primer lugar por transparencia. Simplemente porque hay que comunicar aquello que se hace para conocerlo. Pero además es que la comunicación genera desarrollo, mucho más que transparencia, que también es importante, genera desarrollo. Como decía la mujer boliviana, es una manera de comunicarse, de conocer lo que otros realizan, de cuestionarme, de aprendizaje. Educa de una manera informal, pero también transmite, y transmite conocimiento, transmite valores, y por lo tanto, desde ahí trabajaremos también en el Paco de el dándole un papel fundamental a la comunicación, apoyando con campañas, apoyando con medios, apoyando a las organizaciones que trabajan desde esas claves, de defensa de derechos humanos, de empoderar a las mujeres. Sí, sabemos, por ejemplo, en países africanos, problemas como el SIDA han sido tratados a veces con telenovelas. Pero esas emisiones en donde la protagonista de una serie que ve todo el mundo tiene una actitud hacia un problema como el SIDA, utilizando profilácticos que en otro caso no se utilizarían, pues es una manera de educar que se introduce en, no sé si me estoy liando mucho, sí, pero bueno, no, en series para ayudar y educar a la población y normalizar cosas que a lo mejor pues no se podían normalizar de otro medio, ¿no?
O sea, las herramientas y los caminos son muy diversos. Y señora Ortega, nos decía al principio de esta entrevista que se trata de no dejar a nadie atrás, y eso me lleva a pensar en esos discursos que en los últimos años estamos escuchando en España y en Europa, que dicen que primero los de aquí y luego los de fuera. Ante ese discurso, ¿usted qué dice? ¿Cómo explicaría la importancia de la cooperación internacional?
Pues mira, yo ya no hablaría de cooperación, yo hablaría de desarrollo y hablaría de planeta. Primero los de aquí y luego los de fuera, en un mundo donde está todo interrelacionado y todo globalizado, es absurdo. Porque desde que me levanté esta mañana he estado usando productos que no son de aquí, que son de allí. Desde materias primas, desde energía, desde la ropa que me pongo, y yo tengo que ser consciente de que buena parte de mi bienestar viene de allí, y que si allí están bien, al final yo también estaré bien aquí. Y que no podemos ponernos una venda a un planeta donde hay muchísimas, más de 7.000 millones de habitantes, donde muchísima gente, más de 1.000 millones, viven en una situación de pobreza, y que esa situación de pobreza y de malestar tiene mucho que ver con el bienestar con el que vivimos aquí.
Y hablando de
porque
todo esto,
solamente tenemos un planeta y no es infinito, y a veces vivimos como si el planeta fuera infinito.
Y sobre eso quería preguntarle, porque hablamos de cooperación en un contexto marcado, bueno, pues por la creciente escasez de recursos naturales, donde existen personas migrantes por el cambio climático, mientras las cifras hablan de derroche en los países del norte, de alimentos que se tiran. ¿Cómo dar solución a esta paradoja?
Pues yo creo que es fundamental la educación. Y la educación desde espacios formales hasta educación como en medios como este, ¿no? La radio, la comunicación en general, tiene que transmitirlo, porque muchas veces no somos conscientes. Es que no somos conscientes porque hemos normalizado un modelo de consumo y de derroche. Y por normalizarlo creemos que es normal, pero no lo es. No lo es que tiremos el 30% de los alimentos. No lo es que las cosas caduquen en nuestra nevera y las tiremos como lo más normal del mundo. Yo les diría a la gente que nos está escuchando, en ese sentido del derroche, que piensen que hace 70 años, 80 años, en nuestras casas no había bolsa de basura. No había bolsa de basura. Y claro, te quedas así impactado diciendo, ¿cómo que no había bolsa de basura? ¿Y qué hacían? Es que no se generaba basura. Es que todo era biodegradable. Es que no había plástico. Esa sensación que nos ocurre cuando vamos, por ejemplo, a comprar a un supermercado o a un producto de alimentación, cuando volvemos con la compra semanal o mensual y empezamos a poner todo en la cocina y de repente te encuentras con un montón de bolsas llenas de envases de todo lo que tú traías que vas a meter en la nevera o en la despensa de tu casa. Eso es derroche, porque estamos generando un modelo que genera mucho derroche, mucho producto que luego tiramos a la basura y no nos preguntamos a dónde va. Bueno, pues eso es lo que tenemos que cambiar. Uh-huh. Y empezar a cuestionarnos, ¿no? Empezar a cuestionarnos, como dice Cáritas, que el 30% de la ropa que le llega, que la ropa que le llega que la gente da, uh-huh. Que la gente da, porque bueno, pues esto lo vamos a dar porque sí. Lo vamos a dar para los pobres, ¿verdad? Sí. Pues ese 30% está con la etiqueta. Es decir, que ni lo hemos puesto.
Bueno, desde luego es un modelo, como decíamos, de derroche, que tiene que está muy conectado con eso que decíamos, con un mundo donde hay necesidad y un mundo donde hay derroche, esa paradoja que se sigue dando, que tenemos que replantearnos, y para eso también es muy importante la educación, la comunicación, la cooperación. De todo esto queríamos hablar con María Luz Ortega, la nueva directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional. Gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros, cuando queráis.